¿Le parece apropiado, doctor, el cambio introducido en el Código Penal?
Lo que preocupa es que no se hacen distinciones que podrían hacerse. Yo veo que en el artículo 72 anterior estaba previsto que los delitos, estos delitos de abuso sexual, fueran denunciados. Había una exigencia previa, ¿no? Lo que nosotros llamamos delitos pendientes de instancia privada. Hacía falta la denuncia del propio interesado o, siendo menor de edad, la denuncia de sus representantes o guardadores.
Bien.
Y preveía el artículo 72 anterior. En caso que no tuviera representantes el menor de edad o que hubiera intereses contrapuestos entre los representantes y el propio menor, en caso de que el representante fuera el abusador, ¿m? En esos casos sí se podía proceder de oficio.
Claro.
Pero ahora se ha uniformado todo. Todo abuso sexual cometido sobre un menor de 18 años es un delito de acción pública, no necesita la denuncia previa de los representantes legales y se puede proceder de oficio.
Bien.
Eso es preocupante como una regla general que no admite excepciones. Porque hay situaciones distintas que uno debe contemplar. Oí a la introducción donde se habla de los abusos sexuales en el ámbito familiar. Bien, pero esto también significa un avance sobre la autoridad de los progenitores, sobre la autoridad de los tutores, que yo creo que puede ser un avasallamiento de esa autoridad.
Uh-huh.
Hay un ámbito reservado, que es el ámbito de la familia. Muchos de estos episodios, que pueden ser simples tocamientos, que pueden ser algún otro tipo de torpeza, no necesariamente de acceso o penetración sexual, estaban bajo el dominio de los responsables primeros de la educación de los niños, que son los progenitores y subsidiariamente los tutores. Esto ahora, dice llanamente, se suprime. Y eso es preocupante. Nosotros lo sabemos por experiencia aquí, larga experiencia aquí en el tribunal.
Usted, perdóneme, doctor, usted sí. La experiencia le ha indicado, le indica a usted que hay falsas denuncias, por ejemplo, que lo lleve a considerar que esto
puede ser un
problema.
La experiencia arroja esto, que muchas veces, en muchas familias, estos problemas que se suscitan en su seno, entre hermanos, medio hermanos o jóvenes convivientes, lo resuelven los propios progenitores o los propios mayores responsables.
¿Pero aún cuando hay un abuso, doctor?
Cuando hay un abuso, sí, es frecuente el abuso entre adolescentes en el ámbito familiar, y eso queda bajo la autoridad de los padres. No estamos hablando del abuso de mayores a menores, ¿no? Eso es otra cuestión. Estamos hablando de abusos entre adolescentes.
Claro.
O entre adolescentes y niños en el mismo ámbito familiar.
Claro.
Puede haber vínculo fraternal o no, porque hoy en día con las familias ensambladas ya hay adolescentes y niños en edad infantil que conviven sin que exista el lazo de sangre. Pero sí hay un lazo de convivencia que los asimila a los lazos de sangre propios de los hermanos.
Claro,
y eso usted queda bajo el dominio de los padres.
Claro, perdóneme, usted dice que eso no está diferenciado en la legislación.
No. Eso es un primer punto que es preocupante. Que lo que estaba bajo la autoridad de los progenitores o de los tutores hoy deja de estarlo y cualquier persona puede denunciar tratándose de un delito de acción pública. Me refiero a estos hechos entre niños, adolescentes convivientes.
Perdóneme, ahí yo le voy a seguir preguntando porque, claro, es sí, un tema que no habíamos contemplado. En estos casos, ¿usted considera que la justicia no debe intervenir cuando, por ejemplo, se da entre un hermano con o una hermana o otro hermano o alguien solo, de una familia?
Solo por denuncia de los mayores responsables. Ojo, ya la ley preveía, y se podría seguir previendo esto, que cuando el niño esté en desamparo, sin padres o tutores, o cuando haya, como dije antes, intereses contrapuestos, entonces allí sí se puede intervenir de oficio. Eso ya estaba previsto antes, ¿eh?
Claro.
Acá lo que se ha hecho es directamente suprimir la posibilidad de la instancia privada, de la denuncia previa, y todo pasa a ser de acción pública.
Bien. Ahora, tratándose de casos de abusos de mayores contra o en perjuicio de menores de edad, ¿le parece?
Eso desde luego, claro. Desde luego que está, es correcto que sea de acción pública. Eso sí.
Bien, y eso va a permitir una investigación más efectiva sobre estos casos y en todo caso también ayudar a prevenir hechos.
Va a permitir vencer el manto de silencio que generalmente se levanta cuando estos abusos de mayores a menores se dan en el ámbito familiar. Porque muchas veces, por distintas razones que no vienen aquí al caso. Pero esto va a permitir, como digo, atravesar ese muro de silencio que se levanta en esa situación o en otras afines.
Bien. Significa también, doctor, que ahora los jueces y fiscales, bueno, dependiendo un poco de cómo es el código de procedimiento en cada jurisdicción, pero digo, significa que van a deber intervenir de oficio si se conoce, por ejemplo, en una jurisdicción un hecho de estas características, por ejemplo, a través de la prensa.
Desde luego que va, porque ya existe esa facultad, al ser al haberse quitado el obstáculo previo que había antes, que era la denuncia. Entonces directamente los fiscales pueden y deben intervenir.
Perfecto. Bueno, se ha dado mucho.
Pero me gustaría aclarar que hay otra situación también que ha caído bajo esta regla general y que no deja de preocuparnos, que es la relación entre adolescentes que se da muchas veces en el marco de un noviazgo o de un vínculo afectivo. Porque es muy frecuente esto entre jóvenes de 15, 14, a veces 13 años, que exista el contacto sexual, pero eso era algo que quedaba, insisto, bajo el dominio de los representantes legales. Hoy no, pasa a ser de acción pública. Esto a contrapelo de las recomendaciones que vienen incluso de organismos internacionales, del Comité de Derechos del Niño, de su Observación General número 10, en cuanto a que hay que ser sumamente cautos cuando se trata de esta contigüidad sexual entre adolescentes. Y acá la regla general los atrapa. Fíjese que es de acción pública el abuso sexual cometido en perjuicio de menores de 18 años. Es una regla muy vasta, muy amplia, que no deja de preocupar.
¿Y cuál es el riesgo puntual, doctor, allí en esos casos?
El inmiscuirse en el ámbito privado. En el ámbito que hace a la decisión de cada uno.
Claro.
Porque el Estado no es autoridad moral en esto. El Estado debe velar por una convivencia pacífica con respeto de los derechos mutuos, eso plenamente de acuerdo. Pero hay un ámbito privado ante el cual debe detenerse, a menos que ese ámbito privado esté siendo vulnerado, digamos, sin posibilidad de defensa.
¿Y cómo se distingue cuando ese ámbito privado está siendo vulnerado? Porque se entiende, digamos, que, bueno, a veces lo general vaya en perjuicio de estas situaciones particulares, pero ¿qué sucede cuando esas situaciones particulares no tienen otra resolución, por ejemplo?
Bueno, desde luego he aclarado que no me estoy refiriendo al abuso sexual de mayores a menores, ¿eh? El abuso sexual infantil que siempre ha preocupado.
Entre los mismos menores le estoy preguntando, entre estas generalidades, entre los mismos menores esto, o con los noviazgos, hay situaciones que realmente no tienen otra opción. ¿Cómo se hace allí, digamos?
Está la posibilidad de la denuncia de sus representantes o de ellos mismos, o dar cuenta a ellos mismos, pero que venga y puede hacerlo alguien a su solicitud, de denunciar, de llevar esto a conocimiento de la autoridad. Uh-huh. Ese estado de indefensión en que se encuentra un menor de edad, eso se puede, siempre se pudo, le aclaro,
claro.
Siempre se pudo.
Doctor, ¿cuáles son las obligaciones de los ciudadanos respecto de estos hechos? Por ejemplo, si uno se entera que en la propia familia o en un ámbito educativo, por ejemplo en una escuela, el compañerito o la compañerita de un hijo está siendo sometido o ha sido sometido a un caso de abuso, ¿estamos obligados a denunciar?
No, la obligación de denunciar es para los educadores, para quienes tienen los niños bajo guarda, bajo su cuidado, los miembros de los equipos de salud, ellos tienen la obligación de denunciar, pero no cualquier ciudadano.
Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho lo que nos ha dicho, nos ha ayudado a entender algunas de estas cuestiones. Esperemos, ¿usted cree que se van a esclarecer más hechos con esto?
Creo que hay que dejar que la intervención de los mismos tribunales vaya sentando una jurisprudencia que, sin perjuicio de la protección al menor de edad, que es algo que desde luego nos inquieta sobremanera y hace a nuestra especialidad, sin perjuicio de eso, se respete la autoridad natural que tienen los padres o los mismos tutores en su reemplazo.